se topan con la resistencia de las instituciones del Estado, que se niegan a dar el visto bueno al engendro de ley de amnistía. Y esa resistencia empieza a calar en las instituciones europeas.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues sigue siendo historia, el Guagua ya está en los cuartos de final de la Champions. Ayer se llegaba al set de oro y consiga el triunfo, el pase, en este caso a la eliminatoria, a la ronda de cuartos de final, al eliminar al Praga. Ahora toca esperar al Ankara, que será el rival ya en los cuartos, partidos de ida que se va a disputar en el Centro Insular de los Deportes. Estaba contento, estaba satisfecho el equipo Sergio Miguel Camarero, con el que enseguida hablaremos, y también Miguel Ángel de Amos.
Bueno, creo que ha sido una pelea como la esperábamos. Ellos han apretado con todo, el público nos ha apretado, nos han metido en dificultades y creo que poquito a poco hemos sabido salir. Ellos han jugado lo mejor que podían, nos han sorprendido con algunas cosas y creo que se ha notado, pero hemos mantenido la calma en los momentos del gol del set, que creo que es lo que nos ganamos, el derecho en casa, así que estamos súper contentos de pasar de ronda, que es algo histórico.
Pues sí, y pendiente del partido de cuartos contra el Ankara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También hablaremos hoy de la Unión Deportiva Las Palmas. Y escucharemos a Saúl Coco, analizaremos lo que está planificando el equipo de García Pimienta de cara al partido del sábado contra el Valencia. Y escucharemos a Jonathan Viera, se ha presentado a la jornada de hoy como futbolista de la Almería hasta el final de la próxima temporada. Año y medio firma el futbolista de la feria por el cuadro almeriense, con lo cual estará aquí en Gran Canaria el próximo mes de marzo, pero con otra camiseta que no es la de la Unión Deportiva. Y en baloncesto no pudo ser, cayó el Gran Canaria en la última ronda de la fase de clasificación. Ahora ya llegamos al momento de la verdad, a las eliminatorias. El Gran Canaria cayó frente al Buducno por 90-77. También hablaremos en la jornada de hoy del básquet y de cómo queda el cuadro de la Eurocup de cara a las rondas ya definitivas de la actual temporada 2023-2024. Y queremos que hagas la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envías un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Apunta, 610-10-8005. Es el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Estamos preguntando por el resultado del sábado. ¿Qué le ponemos al partido Unión Deportiva Las Palmas Valencia? ¿Qué resultado va a tener? Lo que quieras al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Pepillo en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfer? Pues contando las horas para que vuelva la Liga al Gran Canaria.
Efectivamente, sí, sí. Y contento con el Guagua. Impresionante, entre los 8 mejores equipos de Europa, en los cuartos de final. Ayer llegando al set de oro, se complicaba un 2-0 en contra, se pusieron 2-1, set de oro, y al final la victoria para el equipo de Gran Canario.
Sí, tal cual. Fíjate que cuando comenzaba la andadura del Guagua en la Champions, casi ya se decía que era un éxito pasar las eliminatorias previas. Llegó a ese playoff para ver si estaba la fase de grupo, se consiguió y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Se consiguió clasificar en esa fase de grupo en unos octavos de final que ya casi, pues, yo creo que dentro del club dirían que no se esperaban estar ahí.
Hombre, claro, yo creo que nadie.
Y ahora pues van a Praga con uno de los mejores equipos de esa fase de grupo y le vencen en ese set de oro agónico, que fíjate que ayer estábamos siguiendo el partido desde la isla como bien podíamos en esos live score, y en ese set de oro pues conseguía la clasificación a unos cuartos de final que nadie hubiese firmado seguramente antes de comenzar la Champions League, y ahí están haciendo historia, se resarcen de esa eliminatoria de hace justo 30 años con el Paris Saint-Germain, que había protagonistas en aquella eliminatoria, que ahora están en el banquillo, que ya se han podido quitar esa espinita, y quedan dos partidos para esa Final Four. Es que ahora Casi que la prudencia es un verbo que se queda corto. Ahora todos soñamos en grande. Vemos al Guagua luchando por el título. Y más. No quiero decir que es imposible, porque cada eliminatoria parece que dice, bueno, hasta aquí llegó el Guagua. Y no, siguen avanzando. Así que vamos a ver hasta qué estación llega esta Guagua, ¿no?
Efectivamente. Y vámonos hacia Praga, al aeropuerto, a esta hora de la tarde, para hablar con el técnico Sergio Miguel Camarero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias. De verdad es que estamos muy felices y muy contentos de haber superado esta eliminatoria y meternos en cuarto de la Champions, que de verdad que los chicos se lo merecen, la ciudad y toda España, porque, bueno, es histórico que estemos ahí.
Enseguida hablamos del partido, de lo sufrido que fue, pero ¿ya tienen en la cabeza, ya son conscientes de lo que han hecho, Sergio, de estar en cuarto de la mejor competición europea?
Bueno, ya estamos pasando rondas y cada vez que pasamos una ronda, pues nos tenemos que hacer la idea que somos capaces y que lo hemos logrado. Y eso hace que el equipo cada día tenga más moral y que cada día estemos más convencidos de que se puede lograr todos los objetivos que nos hemos marcado. Y está claro que el equipo está en una dinámica ganadora y cuando un equipo está así es muy complicado bajarlo de ahí, ¿no?
Buenas tardes, Sergio. David Rodríguez, primero darte la enhorabuena, evidentemente. Yo quería preguntarte, que ahora nos retrotraemos 30 años atrás, nos acordamos de aquella eliminatoria contra el Paris Saint-Germain en la que tú eras jugador y ahora, como entrenador, no sé si tienes la sensación de que te has podido quitar a lo mejor una espinita dentro de toda la historia del deporte. ¿Sientes como que ya has devuelto aquella mala suerte por aquella alineación indebida de Alexis? Ahora tú, como entrenador, puedes estar en esos cuartos que no se jugaron contra el Parma.
Bueno, está claro que lo vives diferente, ¿no? Cuando eres jugador, yo solo digo a ellos, que envidia, ¿no? Ayer ver el pabellón lleno jugándote una cosa tan importante, pues uno siempre tiene el gusanillo de ser jugador, ¿no? Y de verdad que está claro que la afición canaria, pues le hemos dado, creo que otra oportunidad, no hemos dado otra oportunidad a todos, el poder hacer algo grande y tener otro partido de Champions en Las Palmas contra el Sirac turco y seguir ilusionados y sobre todo el seguir avanzando, que eso hace que el público vaya más y que crean más en nosotros y sobre todo que disfrute de nuestro deporte, que eso se trata, ¿no? Y está claro que hemos quitado una espina de esa época, pero está clarísimo, ya al estar entre los 8 mejores de Europa ya es algo muy grande, pero está clarísimo que no nos podemos techo y que vamos a seguir avanzando hasta que podamos.
Cuando va el partido 2-0, Sergio, ¿piensas esto se nos va?
Bueno, empezamos muy, no sé, estamos como muy cómodos dentro de la cancha desde el primer set, aunque siempre estábamos luchando todos los puntos, estábamos ahí, pero no nos sentíamos cómodos. Ya en el segundo empezamos a funcionar y empezamos ya a aparecer los jugadores, y en el tercero ya aparecimos ya, empezamos a jugar, aparecimos y ya sacamos ese set y en el siguiente pues ellos se pusieron muy rápidamente por encima, pero siempre disputamos todos los balones y llegamos hasta el final contra ellos y bueno, ya en el tiebreak, en el set de oro, pues de verdad que el equipo ya estaba todo metido, sabíamos que nos jugábamos mucho y todo el equipo estaba metido para poder lograrlo, porque era la única manera de poder estar en la siguiente ronda y hacer que nuestro objetivo fuese realidad. Y así fue, creo que el set de oro, el equipo entró con una mentalidad totalmente diferente y desde un principio ya pusimos mucho margen, mucho terreno por medio y pudimos lograr lo que te digo, que todavía lo estamos asimilando.
Ya la Ankara lo dejamos para cuando vuelvan a Gran Canaria, ¿verdad? Ahora a disfrutar todavía un poquito lo que es la victoria, Sergio.
Sí, ahora estamos descansando, el equipo, estamos ahora aquí en el aeropuerto para salir para Madrid, después de Madrid nos vamos a Las Palmas y bueno, a descansar y ya desde mañana por la tarde a seguir preparando lo que es el partido de Melilla que jugamos el domingo, después viene la Copa y después viene la eliminatoria de cuartos de la Champions, así que bueno. Pero veo a todo el equipo metido, veo a todos los jugadores súper enchufados, se pueden hacer rotaciones porque el equipo funciona igual y de verdad que estoy súper contento con el grupo humano y con el grupo de deportistas que tenemos dentro de nuestro plantillo.
¿Estás en Praga ahora mismo la expedición? ¿A cuándo tienen previsto llegar a Gran Canaria?
Sobre las 10:15, 10:30 llegaremos a Gran Canaria, está previsto, pero bueno, si hay un retraso o algo, pues llegaremos un poquito más tarde.
Y Sergio, una rápida, es verdad que este fin de semana juegan contra el Melilla, pero imagino que con la alegría de ayer, no sé si salieron de fiesta a celebrarlo un poquito o directos al hotel.
Bueno, el equipo está muy mentalizado, está muy implicado y bueno, allí todos pidieron una cerveza en la cena, pero después ya directamente a descansar porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sin despistarnos y bueno, y el equipo está muy mentalizado, como te dije antes, en seguir adelante, y es lo más importante de todo, que todo el grupo está metido e implicado en esto, en todo lo que estamos metidos, y de verdad que estoy muy contento porque son todos grandes profesionales.
Y estamos todos muy orgullosos del guagua. Sergio, enhorabuena y buen viaje de vuelta a Gran Canaria.
Vale, muchas gracias. Un saludo a todos.
Le queda un largo viaje al guagua hasta las 10 de la noche, todavía en torno a 8 horitas que tienen que estar de aeropuerto en aeropuerto hasta llegar a la isla, pero contentos, evidentemente. Cuartos de final de la Champions, ya le saben el rival, primer partido además en el Centro Insular de los Deportes, el día 22 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde contra el Ankara. Lo que no hay fecha ni hora es para el encuentro de vuelta. Seguirá siendo historia, David. Y ahora, ya que estamos en cuarto entre los 8 mejores equipos de Europa, estamos una rondita de meternos en la Final Four, pues a seguir adelante.
Sí, vamos a ver si también hacemos el llamamiento desde nuestro púlpito a todos los oyentes para que acudan a ese Centro Insular de Deportes. No sé si sería capaz el club de llenarlo como en el 94, que había más de 5.000 personas seguramente. Vamos a intentar, el otro día, el partido de octavos, yo calculo que había unos 1.000, 1.500, pues hay que concienciar a la gente de que el Guaguas está haciendo historia y que sean testigos.
Claro, claro, que se llene, 5.500 sí. Personas en el Centro Insular.
Claro que sí. Que,
para
que,
ver el partido de cuarto.
Que se amontones, seguro que Juan estará contento si le llenamos la roca desde los micrófonos. Yo no me lo voy a perder, eso lo tengo claro. Yo voy a estar ahí, a ver si podemos escribir unas buenas líneas con la historia de este guagua y contra un Sirat Bankasi de Ankara que no jugó octavos de final porque fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos, ya se ahorró esa condición. Que si miramos a otros deportes, pues como el baloncesto, esa condición la perdió.
Exacto,
ayer el
después
Granca.
Hablaremos de ellos, sí.
Después ya ampliamos información del baloncesto, pero seguimos en el vóley y evidentemente el conjunto turco pues va a ser complicado. Vemos la hoja de actuación durante toda la Champions League, pues a casi todos los equipos le ha ganado por 3-0. En la fase de grupo no perdió ni un set. Así que va a ser complicado, pero nada imposible para este guaguas que no deja de sorprendernos. Así que
pues sí.
Vamos a esperar que hagan más historia.
Y también en la Liga y en la Copa del Rey. Ojalá que se puedan hacer con los tres títulos en esta temporada que ya está siendo histórica con el pase a los cuartos de final. Veremos si puede conseguir algún título y sobre todo llegar mucho más lejos en la competición europea. Aunque ya, bueno, no había rival fácil desde el arranque. Ahora ya mucho menos porque se han ido eliminando y llegamos a los cuartos para enfrentarnos al Ankara. Las 2:13 de la tarde. Enseguida, en nada, en minuto y medio, seguimos hablando del boli. Tenemos que hablar también de la Unión Deportiva Las Palmas, del entrenamiento de esta mañana. Escuchar a Saúl Coco, ver cómo se ha presentado Jonathan Viera como jugador del Almería. Y también hablaremos con Claudio Chiappucci en la jornada de hoy. Está en la isla de Gran Canaria. Lleva varios días de cara a esa Epic Gran Canaria Rijo de la Enresor, que se va a celebrar el próximo fin de semana por las carreteras, sobre todo por el sur de Gran Canaria. Enseguida estamos con todo esto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma. Climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:15 de la tarde, pues ya lo han escuchado, Sergio Miguel Camarero del aeropuerto, ya camino a Gran Canaria, donde se espera que llegue en torno a las 10:30 de la noche. Y seguro que esperándolos en el aeropuerto de Gran Canaria va a estar el presidente. Juan Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Enhorabuena.
Muchas gracias, igualmente, porque yo sé que usted y la COPE se alegran muchísimo de los resultados del Guagua y de cualquier equipo canario.
Impresionante, Juan. Ya estamos entre los 8 mejores equipos de Europa.
Sí, la verdad que estamos súper contentos con lo que han conseguido los chicos. Y la verdad que no hay ningún mirlo. Ahí todos son muy buenos, todos están considerados dentro de los 8 mejores de Europa y dentro de los 15 mejores del mundo.
Estando
el siguiente es muy difícil de mantenerse ahí.
Sin duda. Estando ya en cuarto, Juan, dos partidos, una ronda para meterlos en el Final Four. Ya a seguir adelante, ¿no?
Sí, ya no hay Final Four, sino son semifinal y final.
Ajá.
Entonces, tienes un partido aquí y otro fuera. No te vas a una ciudad como antiguamente a jugar. La afición tiene la oportunidad de disfrutar hasta la final si el Guagua llegara a la final.
Ah, qué bueno, qué bueno. Mejor todavía, a seguir adelante, ¿no?
Mucho mejor, sí. Nosotros tenemos la ilusión de que podemos luchar con este equipo que no tiene 4 veces nuestro presupuesto, pero que el equipo de Guagua ha demostrado, ganándola también al subcampeón de Europa, que puede estar compitiendo con los mejores del continente, y así lo está demostrando. Que de 13 partidos en Europa prácticamente no ha ganado 10, porque son 9, pero para mí lo de ayer es haber ganado, ya que lo eliminas, has ganado. Y entonces estamos súper orgullosos de haber ganado tantos partidos en Europa, y además todos han sido televisados para el continente europeo, por la Confederación Europea.
Qué bueno.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que sientes cuando se anota ese punto 15 en el set de oro? No sé, ¿qué es lo primero que te viene a la memoria? No sé si te retrotraes al partido del 94 o qué sientes.
Yo me quedé aquí para tratar de buscar el dinero para las primas, porque yo estaba convencido que lo iban a lograr, no seguro, pero sí ilusionado. Y viendo el partido anoche en mi casa, pues mi mujer, mis hijos, mis nietos y tal estaban todos nerviosos y el más tranquilo era yo. Cosa inusual, pero así fue.
¿Y con el 2-0 también, Juan?
Sí, estaba tranquilo porque yo pensé, y se los dije a la familia y a los directivos y tal, y le dije, digo, hay 3 opciones. Ganar el partido, perder 3-2 o ganar el set de oro. Se ganó el set de oro. Pero,
bueno.
Hombre, tiene el equipo de campeón de la República Checa, es un gran equipo, pero además 3.000 personas arropándola, su cancha de juego. En fin, son muchas cosas, ¿no? La ilusión que da jugar en tu casa y jugártela, pues la verdad que el Guagua, el tiebreak, hemos jugado, el set de oro, que llamamos tiebreak también, hemos jugado fantásticamente muy bien. En el resto del partido hemos jugado regular y no hemos bloqueado como nosotros solemos hacerlo, y ahí estuvo un poquito el fallo. Pero en el set de oro el equipo jugó impresionante, casi duplicó de 8 a 15, imagínate.
Sí, sí. Al no el Final Four, Juan, al ser eliminatoria, ¿es sorteo? Porque, por ejemplo, ya en cuarto sabemos que la ida la jugamos en casa.
Sí, sí, nosotros ya sabemos que nos toca el Sirat Bankasi, campeón de Turquía, el 22 aquí a las 6:30 de la tarde.
Exacto.
Jueves, el 22, partido nuestro, y el de ellos el 27 martes en Ankara.
Pero ¿y las semifinales sería también la ida en casa?
La primera sí, nosotros date cuenta que nosotros hemos quedado segundo de los grupos, y entonces ahí hay varios equipos que quedaron primeros, de su grupo. Entonces ellos tienen lo que llamamos el factor cancha,
claro,
de jugar el último partido en su casa. Pero ya viste que eso también pasó con los checos y hemos podido pasar. El tiebreak es una cosa diferente. Primero, no hay mucho perdón, no hay mucho tiempo de recuperar, porque es a 15, y si va, piensas muy bien y va ganando bien, le va al otro equipo, se pone nervioso y las cosas se complican.
Claro.
Juan, que no sé si, como nosotros somos de los que miramos al futuro en positivo, creo que por el lado del cuadro está el Jastrzewski y el Piacenza. Contra el Jastrzewski ya se le ganó. No sé si preferirías que de llegar a la semifinal enfrentarnos a ellos o prefieres otro rival.
Estamos preparados con humildad y respeto, que nos puede tocar cualquiera.
Uh-huh.
Todos los que están ahí, como te decía antes, no hay ningún mirlo. Todos son super equipos. Pero cuando tienes ilusión, tienes garra, tienes ganas de demostrar que son tan buenos como ellos, los chicos nuestros han demostrado que son jugadores de nivel champion y entonces le puedes ganar.
Siempre hay que llenar la cancha y más ahora, y lo hemos hablado toda la temporada, Juan, ves espectáculos, disfrutas, ves a tu equipo ganar, lo pasas bien, ves buen voleibol, pero el día 22 de febrero a las 6:30 de la tarde ante el Ankara, no debe quedar un asiento libre.
Deberíamos llenarlo a tope, y es lo que vamos a pedirle a la gente, que no se olvide de que esto es una oportunidad en la vida. O sea, ver equipos de este nivel, cuando dos jugadores de ellos ganan lo que gana nuestra plantilla, nuestra plantilla no llega a 600.000 euros, por ahí más o menos, y ellos tienen dos jugadores que ganan ese dinero, 300.000 cada uno.
Uh-huh.
Entonces, para que te des cuenta, ¿no?
La diferencia.
Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a ganar, acuérdate, en casa vamos a ganar. Después no sé lo que va a pasar allá.
Ojalá.
Pero vamos a ganar. Si tenemos la cancha a tope, aquí no nos gana nadie. Porque el equipo se sube por las paredes. El equipo, pabellón lleno. El otro día con 2.500, 2.800, el equipo estaba ahí que se quería comer. Y ver la cancha llena, que estos jugadores no han visto nunca esta cancha llena, salvo el entrenador.
Cierto.
Ninguno la ha visto llena, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo estoy seguro de que nos merecemos el apoyo de todos los amantes del mundo del deporte en general, no del voleibol en particular.
Totalmente de acuerdo.
Los amantes del deporte deberían valorar que un equipo de Gran Canaria, una isla pequeñita, está codeándose con los campeones de todos los países europeos y que ya estamos dentro de los 8 mejores.
Sin duda.
Y podemos estar entre los 4 mejores si eliminamos a este equipo. Entonces, necesitamos que la gente venga a ver el partido.
¿Estarás esta noche a las 10:15, 10:30 aproximadamente en el aeropuerto, Juan, esperando el equipo?
Estoy un poquito malo todavía. Tengo tos, no sé si me has escuchado.
Sí. Hay que cuidarse.
Y entonces no quieren que el médico me diga que me resguarde, tal, que tome mucha agua. No estoy tomando medicamentos porque no es partidario de que tome medicamentos. Y me tengo que cuidar un poquito, entonces no quiero coger aire. Pero lo veré mañana.
Claro que sí. Pues Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y seguiremos hablando en los próximos días, porque este éxito hay que seguir analizándolo y hablando con los protagonistas. Gracias, Juan.
No te olvides que la próxima semana tenemos la Copa del Rey en Madrid.
Exacto.
Un abrazo.
¿Y nos la traeremos, Juan, o no? ¿Nos la traeremos la Copa?
Gracias a la Copa y a todos ustedes.
Juan, ¿nos traemos la Copa? Ya se fue el presidente del Guava. Pero
no
sí,
contestó
este año,
porque seguro que sabe que la trae.
Exacto, este año llega la Copa seguro a la isla de Gran Canaria. 2:24 de la tarde, el sábado, sabe que hay fútbol. Juega la Unión Deportiva Las Palmas. Lo hace en el estadio de Gran Canaria contra el Valencia. El partido a las 8 de la noche, pero un poquito antes. Lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria. Enseguida vamos con ese partido de Las Palmas frente al Valencia el próximo sábado. Recuerden, a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Jornada interesante la que tiene por delante la Unión Deportiva Las Palmas, porque si miramos la tabla clasificatoria, en caso de victoria y que pierda el Betis, podría ser séptimo el conjunto amarillo en esta temporada 2023-2024. Muy pendiente de lo que pueda realizar la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la semana. Mañana habrá entrenamiento del equipo amarillo y rueda de prensa de García Pimienta antes de la sesión preparatoria, y posteriormente ya iremos conociendo más detalles en lo que puede ser el once, si entra Saúl Coco, si puede ser Gerso, si sigue Alex Suárez en el centro, si puede jugar Marvin. Está también Julián Araujo ya recuperado, al igual que Javi Muñoz, que cumplió el partido de sanción. Bueno, en definitiva, que será el sábado una hora y media antes del partido, cuando conozcamos el once inicial del conjunto Gran Canario. Eso sí, con la tranquilidad, David, de mirar que por abajo estamos muy lejos, o prácticamente es imposible que pueda tener problemas la Unión Deportiva.
Sí, por abajo es que miramos la tabla, está a 15 puntos el Cádiz, el Mallorca pues a 12, que son esos dos equipos que marcan la 17ª plaza y la 18ª. El Cádiz, yo soy de los que mira hacia arriba. Fíjate que ahora decías que si se le gana al Valencia y el Betis también tropieza, pues recuperará la 7ª plaza la Unión Deportiva Las Palmas, ese balconcito europeo. La Real está con 37, a 5 de distancia de los amarillos. Es verdad que, bueno, el mes de enero se hizo complicado con las dos visitas del Barça y del Real Madrid. Se le ganó aquí al Villarreal, y yo creo que ese es un poco el objetivo del conjunto de García Pimienta, recuperar la senda del triunfo contra el conjunto Che y devolverle la moneda también en esa segunda jornada que se visitó Mestalla, en el que se quedó un poco mal sabor de boca con aquel penalti que anotó Pepelu. Era otro equipo, ahora la confianza es muchísimo mayor en el equipo amarillo, así que yo, pues como siempre soy optimista, apostaría a la victoria de la Unión Deportiva para, sobre todo, volver a esa 7ª plaza, ¿no?
Pues sí, pendiente del partido del Valencia, pendiente también de lo que haga el Real Betis Balompié. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria, 2:26 de la tarde. Jesús Alberto Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos iba a decir? Que si gana la Unión Deportiva Las Palmas, se coloca en la 7ª plaza si el Betis pierde.
Sí, bueno,
a estas alturas me refiero.
Sí, aunque más que las especulaciones sobre el efecto clasificatorio de victorias y de puntos, y que a estas alturas pues sí, está bien. La verdad es que poco pensaban que esto podía ser real, ¿no? A estas alturas de la liga, en el mes de febrero, de Las Palmas estuviera fijándose más en la parte alta que en la parte baja, pero lo es. Pero bueno, yo creo que aquí se trata de disfrutar cada partido, cada jornada en primera, ¿no? Y Las Palmas tiene el sábado pues a un clásico de la categoría, un equipo que ha ganado muchas ligas y Copas del Rey, al que se enfrenta además porque están peleando ahora mismo por el mismo objetivo. La verdad que pasa un partido muy bonito. Creo que son, junto con el Girona, los dos equipos que han superado claramente las expectativas con las que partían en el mes de agosto la temporada. Y creo que para que el aficionado lo disfrute, ¿no? La gente está gozando con la Unión Deportiva, y yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Seguir rodeando al equipo de un ambiente de confianza, de menos exigencia, porque el objetivo de la temporada está casi a punto de lograrse, y a partir de ahí, pues estará bien lo que se pueda lograr. Yo creo que este equipo es capaz de ganar el Valencia, meterse séptimo y seguir mirando para arriba, ¿no? Y seguir ilusionando a la gente.
Sobre todo por eso que te iba a decir, la buena temporada que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas. Ya por abajo prácticamente nadie mira y nadie hace cálculos ni números, sino mirando hasta dónde podemos llegar, porque ahora todo lo que pueda venir es para disfrutar.
Sí, sin duda. Y creo que esto es lo que está haciendo la gente, ¿no? Yo sé que el fútbol profesional es presente, que aquí no hay pasado, no hay futuro, es lo que tiene delante, ¿no? Y es verdad que de vez en cuando hay que pararse y hacer reflexión y ver de dónde venimos, ¿no? Y venimos de 20, 15, 25 años de una Unión Deportiva, pues normalmente en segunda división, normalmente pasando apuros, y ahora estamos en una situación dichosa. O sea, un equipo que en primera división está siendo protagonista, que está haciendo disfrutar en cada partido a su afición, sea cual sea el resultado, y que cada cita, cada fin de semana está teniendo mucha gente pendiente, ¿no? Y lo demuestra cómo se han vendido las entradas esta semana. La verdad que el partido tiene un horario más amable que otras veces, ¿no?
Claro,
el sábado por la noche, que es el tradicional horario de los partidos de la Unión Deportiva, que además viene un rival y es un partido que suena a primera división de los de siempre, ¿no? Las Palmas-Valencia, y que además los dos equipos están parejitos, ¿verdad? Que dan ganas, Juanfre, yo creo que viniendo de donde venimos hay que valorarlo, dan ganas de que llegue cada fin de semana el partido de la Unión Deportiva.
Correcto.
Para ver a este equipo competir y ver a dónde es capaz de llegar.
Soy Alberto, soy David, estaba aquí agazapado esperando la pregunta y va en relación a la pregunta que te voy a hacer. Dos de los que esperan también su oportunidad como yo en el micrófono. Vuelve Julián Araujo, vuelve Javi Muñoz. Tú con tu ojo clínico, con tu sabiduría, ¿a quién quitamos? ¿A Alex Suárez lo volvemos a mandar al banquillo? ¿Quitamos a Enzo Loyodis que cuando ha tenido sus minutos ha jugado bien? ¿Tú cómo ves un poco la alineación de Pimienta para el partido del sábado?
Pues pimientólogo todavía no soy. Nos haría falta
hombre, Javi Muñoz seguro, ¿no?
Para saber, bueno, Javi Muñoz, hay pistas, ¿no?
Claro.
Y creo que es de los... Son, bueno, ya dejó de ser uno de los jugadores que ha estado en todos los partidos, pero siempre que ha estado disponible, ha jugado. Yo creo que eso es una pista clara. Y me parece que en el centro del campo, pues ese jugador que le da equilibrio al equipo, ¿no? La solución del otro día de lo yo dije es un poco forzada, porque no hacen exactamente el mismo tipo de aportación al equipo. Pero también lo yo dije de los que siempre juegan, ¿no? Si no es titular, pues sí. Pues entra y tiene sus minutos desde el banquillo, ¿no? Pues, uh-huh. Pues no lo sé. Yo diría que Javi puede ser la novedad relacionada a la última jornada, pues creo que complementa más las cualidades del resto de habituales en el centro del campo. Pero bueno, cualquier opción es posible. Y bueno, en relación a Araujo, está siendo una temporada extraordinaria el mexicano en banda derecha, ¿no? Es verdad que es difícil encontrarle sitio, porque Ale ha cumplido también muy bien, ¿no? Aunque Ale, yo creo que la regularidad que tiene, me parece a mí que es más completo en la posición de central que en la de lateral. No sé, la verdad es que, como suelen decir ellos, los entrenadores, bendito problema, ¿no? Cuando
lo tienes a todo.
Entre mucho, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Jesús, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 2:32 de la tarde. Enseguida escuchamos a Saúl Coco y nos vamos a Almería, porque queremos escuchar también a Jonathan Viera en su presentación con el equipo almeriense.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto gran canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. livohotels.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vamos con protagonistas, porque hoy, David, habló Saúl Coco del partido del Valencia, de su vuelta a la isla también, después de la Copa África.
Sí, sí, hablábamos con Jesús Alberto, que vuelve Julián, y Javi Muñoz, pues Coco es de los que representa esas dudas, sobre todo por el buen papel de Alex Suárez, jugando tanto como de lateral como de central. Tendrá que ser Coco el que le plantee la duda a García Pimienta sobre si puede desplazar a Alex Suárez otra vez al banquillo. Coco, titularísimo antes de irse a esa Copa África, en la que hoy lo recordaba el central lanzaroteño también, quedó primero de grupo Guinea Ecuatorial contra Senegal y Costa de Marfil. No, perdón, Costa de Marfil y Nigeria, que son los dos equipos que están en la final del torneo continental. Seguramente ahora cuando esté viendo esos partidos, pues el pobre Coco dirá, si nosotros le ganamos a ellos, podríamos haber estado en la final. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Vamos a ver si Coco, yo creo que de inicio no va a empezar. Creo que mantendrá el mismo planteamiento García Pimienta con Marvin de lateral. Y la duda seguramente es si Pejiño, ya que marcó un gol, pues le puede quitar el puesto a Munir, que habrá que ver si está sano o no.
Escuchemos a Saúl Coco después del entrenamiento de la jornada de hoy, analizando la actualidad del equipo.
Pues a ver, como dices tú, yo creo que va a ser un partido muy complicado. Yo creo que ellos son un equipo muy vertical, que ataca muy bien el espacio, y como acabo de decir ahora, pues nosotros somos un equipo que en defensa pues normalmente solemos dejar mucho espacio y con la línea muy adelantada, así que yo creo que va a ser un partido bonito, vistoso. Al final la forma de meterles mano es siendo nosotros, como cada partido. Es decir, nosotros no vamos a cambiar lo que venimos haciendo hasta ahora, vamos a intentar ser protagonistas, agresivos con balón y sin él también, e intentar someterlos para que estén lo más incómodos posible.
Veremos si lo puede hacer la Unión Deportiva, conseguir la victoria, que es lo importante, acercarse ya a la permanencia matemática y ver hasta dónde puede llegar en la temporada actual ante otro de los equipos revelación de la actual campaña, como es el cuadro del Pipo Baraja. Jonathan Viera fue presentado en la jornada de hoy, ya se había hecho oficial, ya había firmado, se decía que por lo que era esta temporada, al final es hasta la próxima temporada y media, es lo que firma por el Almería. Veremos si como puente hacia Arabia, para acabar su carrera en ese destino. Vamos a escuchar a Jonathan Viera en su presentación como jugador de la Almería.
Sí, todo el mundo sabe el cariño que yo le tengo al club, el amor que yo le tengo al club, es mi casa, es mi gente, pero como te dije antes, esto es fútbol y las cosas pasan, ves, porque tienen que pasar, y el día que llegue ese partido, que todavía quedan varios partidos para que llegue ese partido, pues se hablará de ese partido, pero claro, lógicamente para mí es muy especial. Me hubiese gustado no jugar nunca en ese estadio con otra camiseta, pero de esto se trata la vida y de esto se trata el fútbol.
Tampoco queda tanto, ¿eh? En marzo, el mes que viene, sí. ya vemos a Viera aquí con la camiseta de la Almería.
Tercera semana de marzo. Exacto. Después de jugar con el Athletic en Siete Palmas también, dos partidos seguidos en la isla. Yo no sé cómo va a ser el recibimiento de la afición con Jonathan, porque al menos en cuanto a las redes sociales hay disparidad. Unos le siguen elogiando, como seguramente tres de los mejores jugadores, al menos canarios, de que han vestido la camiseta amarilla, y otros que se acuerdan de que si se llevó dinero, de que si en el finiquito se llevó 10 millones de euros. Bueno, también Johnny perdonó uno, a lo mejor no es culpa de él, si se le hizo un contrato vitalicio casi de aquella manera. Pues a mí, si me firman en mi empresa y cobro mucho menos y mañana me dicen, mira, que te tienes que ir, intentaré cobrar todo lo que tengo firmado. Así que Jonathan, pues que cobre, vamos a ver, que no tenga el buen día, porque él es de los que, si está picado, va a salir al 200%, que no tenga un buen día con el Almería. Si se salva o no, pues tampoco es que nos venga el Almería, porque va último, casi que no es la pelea de la Unión Deportiva, pero desearle lo mejor a uno de los referentes de la pelota en la isla como Johnny, y bueno, pues vamos a ver el juicio de Siete Palmas en esa tercera semana de marzo.
Enseguida tenemos que hablar de baloncesto del Gran Canaria, con esa derrota frente al Buducnó, con el partido del fin de semana ante el Palencia, ya con la Copa del Rey, la próxima en Málaga, en el Martín Carpena, en los cuartos de final contra el Valencia Basket. Pero a esta hora, 2:39, saben que están llegando los diferentes corredores que van a estar en la Epic Gran Canaria Riz Hotel and Resort, entre ellos un italiano, lo conocen, ¿verdad? Si les digo Claudio Chiappucci o les digo el Diablo, seguro que todos se acuerdan de él. Sintonía de la cadena COPE en directo a esta hora de la tarde. Claudio Chiappucci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien.
Un placer hablar contigo en la cadena COPE, un histórico del ciclismo, Claudio.
Ahora creo que sí. Después de muchos años, creo que la historia está ya conmigo, ¿no?
Sin duda.
Con muchos de aquí, claro.
Ahora hablaremos de Claudio Chiappucci, de lo que ha sido, de lo importante que ha sido para el ciclismo. Pero en Gran Canaria, para disputar la Epic Gran Canaria Riz Hotel and Resort, Chiappucci, ¿te gusta la isla?
Bueno, la isla conozco de mucho tiempo, pero me gusta cada vez volver porque es una isla que me encanta, que me relaja. Puedo entrenar, siguiendo entrenando sin problema, no es ahora una profesión, pero disfruto del buen tiempo, disfruto el momento de lo que es el clima aquí, lo que es toda la isla. Siempre me ha gustado y me gustaría cada año estar aquí.
Y además para el ciclismo con buenas carreteras, ¿verdad? Para disfrutar con la bicicleta.
Sí, pero hay siempre tiempo. Disfruto igualmente ahora. No soy profesional, o sigo profesional, pero sigo con una pasión, con la manera de entrenar para ver el ciclismo diferente, ¿no? Que no es solo competición, hay momentos turismo, disfrutar del donde estoy en el cada vez. Ahora que estoy en Canarias, disfruto de recorridos que conozco muy bien aquí y que me gusta hacer cada vez con diferentes piernas. Claro, no es igual,
claro.
Pero lo disfruto mucho.
¿Cuál es el terreno que más te gusta, la carretera que más te gusta de Gran Canaria?
Bueno, no hay mucha carretera donde se puede ir tranquilo, pero tranquilo porque no hay mucho llano, ¿no? Pero me gusta cuando se sube puertos donde no hay tráfico, donde se disfruta de la montaña, el panorámico del mar que se ve muy lejos, pero parece muy, muy cerca. Y hay carreras que son muy buenas, ¿eh? Yo creo que hay que ponerse tranquilo, no es que se compite subiendo un puerto. Alguna vez subiendo para disfrutarlo. Porque aquí hay puertos que son muy panorámicos.
¿Qué hace Claudio Chiappucci en el día a día, una vez que se ha retirado hace años del ciclismo profesional? ¿Qué haces, Claudio?
Claro que disfruto ahora de todos los que no he podido disfrutar antes, ¿no? Sigo siempre haciendo deporte, no es solo bici, pero tengo mucho tiempo para otros deportes, porque me gusta ver cómo es diferente un deporte del ciclismo. Disfruto también de las públicas relaciones con la gente, de los que son los organizadores, por eso que estoy aquí en Epic, en Gran Canaria, porque tengo muy buenas relaciones con los organizadores, por eso me gusta cada vez volver. En este momento mi vida es así, disfrutando de lo que es el tiempo que pasa, claro, que pasa rápido más ahora que antes.
Sin duda, sí. Vas a encontrarte con mitos también, con corredores importantes del ciclismo mundial que van a estar en esta carrera, no solo Claudio Chiappucci, sino hay muchísimos más que han sido históricos, ¿verdad?
Sí, pero son mucho más jóvenes que mí. Yo creo que de ser el más viejo, ¿no?, de los que salirán el sábado y domingo, pero eso también es otra cosa que me gusta, disfruto. Salir a una competición para los que son amateurs, que disfrutan de una carrera así a nivel mundial, eso no es fácil, ¿eh? No es fácil porque una carrera como esta hay que salir entrenado, si no, no se puede subir el puerto.
En la década de los 80, de los 90, estábamos todos pendientes de las diferentes carreras, del Tour, del Giro, para ver a Claudio Chiappucci. Cuando había montaña, había espectáculo con Chiappucci.
Ah, sí, eso me gustaba mucho. Disfrutaba de eso porque había en mi época mucha contrarreloj. Contrarreloj larga, que a mí no me gustaba. Y por eso me motivaba mucho la montaña, porque si tenía un día un problema en la contrarreloj, era la montaña, el terreno ideal para disfrutar de atacar y ser motivado para, claro, la motivación, la clasificación general, que ha sido siempre el objetivo importante para mí, ¿no? En el Gran Giro, en el Gran Tour, también en la clásica, claro, pero el Giro, el Tour ha sido siempre un objetivo importante.
Fuiste segundo en el Tour en varias ocasiones, tercero, segundo en el Giro de Italia, tercero. Te faltó ganar una gran ronda, ¿no?
Claro que me faltó. Por eso que no soy muy amigo de la contrarroja. Bueno, contrarroja larga, a mi época. No es como lo que hay ahora. No hay mucha contrarroja. Si hay, hay una pequeña y contrarroja difícil. Eso sí que me gustaba, pero en mi época era diferente. Y sin eso creo que un Giro al Tour estaba para mí.
Además estuviste en la época de uno de los más grandes del ciclismo, como Miguel Indurain, ¿no?
Claro, ha sido el rival más importante para mí. Ha sido una icona del ciclismo, una icona que me ha motivado mucho, porque sabía que no era fácil ganarlo, pero intentaba en cualquier momento de atacarlo. Esto ha sido un momento magnífico para mí. No solo esperando un final de una etapa, pero salir con una escapada larga, como ha sido en el Tour de Francia en 92, etapa de Sestier.
Sí, en la decimotercera etapa, esa fue histórica, esa nos, claro, nos acordamos todos.
Claro, yo también me recuerdo muy bien, ha sido una etapa larga, 7 horas 45, no ha sido fácil, porque estar adelante solo y no saber qué podía pasar por detrás, no era fácil.
Sí, y además estuviste cerquita de poder ganar el Tour. Y yo no sé si en un momento determinado pensaste hasta que podías ganar el Tour.
En principio no. Después, cada subida que pasaba, yo creo que lo pensaba, pero no sabía cómo era exactamente la historia por detrás. No era la época de Pinganillos, no era la época donde era fácil comprender rápidamente lo que pasaba por detrás. Pero la esperanza era que alguno de los mejores podía estar conmigo para intentar de ganar a Miguel. El problema es que ha sido todo recorrido solo, esperando a alguno que viene, no ha venido hasta el final.
¿Te quedas con algún recuerdo en concreto, aparte de esa decimotercera etapa que nadie se olvida del Tour de Francia del 92? ¿Te quedas con algún recuerdo en concreto de tu carrera, Claudio?
Hay muchos recuerdos, porque una trayectoria larga como la mía de 15 años ha pasado muchas cosas, momentos fáciles, momentos difíciles, pero el ciclismo en esta época me ha motivado mucho. La motivación estaba cuando nos ganaba, a intentarlo cada día siguiente a ganarlo. Me recuerdo etapa de Valurón, la primera escapada con Miguel, que no lo conocía. Y me dieron pensando que un día Miguel podía ganar 5 tours. Pero ha sido un muy buen rival. También en la clásica de un día, porque ganando la clásica de San Sebastián, ganando Milano-Sanremo, una carrera que es muy difícil de ganarla, más en concreto para ciclistas como yo, suben, pero en el llano puede ser un poco menos de los mejores sprinters. Pero muchas veces lo he intentado, y cuando lo he intentado la historia dice que he ganado.
Y el Giro de Piamonte también, o la Japan Cup, que
y
también lograste,
dos,
¿no?
Veces. Japan Cup 3 veces, sí, claro, sí. Eran carreras que me gustaban, que me motivaban mucho. Por ejemplo, me faltó Lombardía. Lombardía era en mi casa, pero la presión de estar en mi casa, de conocer bien el recorrido, siempre había uno que me anticipó en el final. Por eso he terminado 2 veces segundo en Lombardía.
¿Por qué el apodo del diablo, Claudio?
Porque soy siempre un diablo, caracterialmente soy así, atacante, siempre con el espíritu de ser fuerte, en ningún momento me pierdo, estoy siempre con fuerza y con motivaciones para intentar todo lo que pueda.
Habitualmente en aquella época, ahora quizás también se ve a los españoles, se ve a italianos, pero en aquella época eran más los colombianos, los escaladores.
Los colombianos.
No era habitual un italiano que fuera escalador, ¿verdad?
No, en Colombia no. En Colombia es más difícil ganar etapas. Yo he ganado en Colombia con escaladores colombianos, pero la altura siempre me ha sido una fuerza para mí. Me he encontrado bien, he subido bien en altura. Me recuerdo, en Colombia me llamaban Carlos, me llaman ahora también, siempre sigue con Diablo. Pero en España había un momento que me llamaban Gitano. No sé que de esto que se recuerda mucha gente, pero mucho en esa época me llamaron también Gitano.
La vida de un deportista de élite, estás arriba, estás luchando, tiene que ser dura, ¿verdad? También el día a día.
Es sufrimiento. Se sabe que hay que poner toda la fuerza, toda la mentalidad de lo que está haciendo. No se sabe cuánto puede ser larga la trayectoria profesional, pero hay que intentarlo profesionalmente. Yo siempre he sido así. No salió de vacaciones, siempre atento a la carrera, a la preparación, a entrenar para salir con buena condición física, para estar bien en todas las carreras en donde yo salí.
Ahora, en los últimos años, viendo cómo es el Tour de Francia, el Giro de Italia, que hay muchísima montaña, Claudio, a lo mejor ahora hubieras tenido más opciones de ganar una gran prueba, ¿no?
Sí, se lo ve ahora así, sí, claro. Pero ya estamos en una época diferente, distinta, donde la tecnología ha cambiado muchas cosas, han cambiado en el entrenamiento, han cambiado en la bicicleta. Hay desarrollo que ahora se puede subir todos los puertos, antes no era así. Pero ha sido mi época y estoy contento de lo que la gente reconoce, lo que he podido hacer como ciclista en este año, intentando de luchar siempre.
¿Te recuerdan? ¿Te ven con la bicicleta en las carreteras en Italia o aquí en España y te recuerdan? ¿Sabes quién eres?
Siempre, siempre. No sé cómo lo hacen, pero eso me gusta, historia. Te reconocen como pedalas en la bici, ¿no? El mismo estilo de mi época cuando estuve profesional.
¿Con qué corredor te quedas actualmente? ¿Qué ciclista te gusta más?
Bueno, ciclista que parece poco de nuestra época puede ser Pogacar, porque es un tío simple, sonriente, atacante, puede ganar carrera de un día como carrera por etapas. Es un carácter muy parecido de nuestra época.
¿La ves por la tele, las grandes rondas, o prefieres coger la bici y salir a la carretera?
No, la veo, pero igual. No, soy como siempre. Disfruto del momento de donde estoy.
¿Hasta cuándo estarás aquí en Gran Canaria, Claudio?
Hasta el martes.
La playa también te gusta, ¿no?
Claro, ahora estoy tomando el sol.
Qué bueno.
En Canarias. Eso, sí, claro.
Qué bueno.
Es muy distinto que mi casa, porque donde vivo yo es un poco más frío. En esta época no se puede tomar todo como ahora. Ahora disfruto de eso.
Claro. Sabemos que eres un competidor nato. La EPI vienes a disfrutar, a pasarlo bien, pero también a competir, ¿verdad?
Bueno, competir es diferente, porque es difícil. Complicado competir con gente que tiene 25 años, 20 años, son más joven. Con esta edad yo estuve profesional. Lo sé que no es posible ahora competir con ellos, pero disfruto de la competición, disfruto de la organización, disfruto del día también por la gente, por estar con ellos, hablar, sacar fotos, lo que es importante eso, no es solo llegar primero o segundo, eso no para mí.
¿Mantienes contacto, mantienes amistad con algún ciclista de tu época?
Con todo el mundo, depende. viajo mucho, tengo muchos compromisos en todos sitios, disfruto cada vez de alguno que encuentro que ha sido de mi época, también de lo más joven, de la época después de la mía, pero tengo amistad con todo el mundo.
Pues Claudio Chiappucci, ha sido un placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Enhorabuena por la gran trayectoria que tuviste y que disfrutes de la prueba del Epic Gran Canaria.
Hay que disfrutarlo. Gracias.
6 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:55 de la tarde, enseguida iremos con la última hora en torno al mundo de la canasta. Recuerden con la derrota de la jornada de ayer del Gran Canaria, en lo que fue la última jornada de la fase regular. Pero antes te damos un consejo. ¿Estás listo para la revolución energética? Con Siscocan y su experiencia en aerotermia, convierte tu hogar en un espacio de ahorro y máxima eficiencia. Únete al cambio con Siscocan. Ya lo sabes, si estás listo para la revolución energética, en Siscocan. 4 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el básquet.
Defense, guys, one foul to give, lead up.
Porque no pudo ser, cayó el Granca frente al Buduknok, tenemos que jugar los octavos de final y no tenemos una trayectoria, un trayecto fácil, David, para igualar lo hecho el año pasado en Europa, ¿eh?
Sí, derrota 90-77 en la última bala que había en Montenegro, pero yo no quiero comprar historias conspiranoicas, pero después de que el club también perdiera contra el Liepkabelis, un equipo que no se jugaba nada, se le brindaba la opción al Gran Canaria de ser segundo. Es verdad que a priori todo el mundo hubiese dicho, bueno, qué mejor que hubiese ganado el Granca, que va segundo y pasa directo a los cuartos de final. Pero si miramos el cuadro, el Granca, si hubiese sido segundo, hubiese ido por el mismo lado que el París Basketball. Que este equipo, es que este año no hay quien le gane. Solo ha perdido un partido y entonces derrota no de un sabor del todo amargo. Es verdad que es tercero, tienes que jugar los octavos de final, un partido más, pero juegas contra el Besiktas, al que seguramente le ganes, aunque el Besiktas es el único club que le ha ganado al París, de los 18 partidos es el único que le ha ganado una vez al París, y después te enfrentarías a la Apoel. Yo creo que es más factible que vaya el Granca como tercero para una hipotética final contra el París. No quiero pensar que ninguno de los dos equipos se dejara ganar, porque no tengo pruebas y siempre me gusta pensar en el espíritu deportivo ganador de los jugadores. Pero dejarse ganar, o perder ayer, ha sido más factible para el Gran Canaria, al menos en esas cábalas que hacemos los periodistas, porque el camino es más amable, más asequible, vamos a decirlo así, que ir por el otro lado, que te hubiese tocado pues el rival del London Lions, Turtelgaon, le hubiese ganado seguramente, pero en semifinales te espera un París que, claro, con factor cancha en Francia hubiese sido muy complicado, porque este equipo está hecho para Euroliga, tiene el dinero, yo creo que son los grandes aspirantes a revalidar, a ganar el título, perdón, pero bueno. Vamos ahora a que jueguen los octavos y sobre todo yo creo que el partido del sábado va a ser otro Gran Canaria contra el Palencia y ya meter. Esto es que estamos con ganas de que llegue el partido de Valencia, sí, 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 e irnos a Málaga, que ahí vamos a ir todos, vamos a ir periodistas de todos los ámbitos, de ahí nos vamos a encontrar todo el mundo echándonos el fetito.
El del fin de semana contra el Valencia y después ya la Copa del Rey el jueves 15 de febrero ante el Valencia Basket, los cuartos de final. Después, una vez que vuelva la competición, será en casa contra el Baskonia y ya los octavos de final de la Eurocup contra el equipo del Besiktas. Apenas un minuto, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estuvo Pepillo en la realización, David Rodríguez en la redacción de deportes. En un instante, en un segundo, continuó con la mejor sintonía y la mejor información aquí en la cadena COPE, porque arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.